rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia. Contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están todos? Un placer reencontrarnos. Recibimos aquí en los estudios de la radio a Florencia Cremonese. ¿Por qué? Porque empieza Contante y Sonante. ¿Cómo está, Florencia?
Muy bien, muchas gracias.
El tema.
Y hoy podemos decir que se va a escribir aquí en Contante y Sonante otro capítulo de esta batalla de la guerra comercial. ¿Es así, Florencia?
Es así. Nuevamente estamos en un momento álgido. El gobierno de Donald Trump anunció la semana pasada la imposición de aranceles a metales provenientes de Canadá, México y la Unión Europea. Algo que ya se venía aplicando a China y que parecía que no iba a darse con estos países en particular porque estaban cursando negociaciones comerciales.
Como todo con Trump, surgen cambios inesperados.
Sí, estamos nuevamente en un momento tenso porque lo hablado quedó en el pasado y Estados Unidos impuso aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio que ya empezaron a regir el pasado 1 de junio. Esto es casi como figurita repetida porque de esto hemos hablado muchísimo, la misma tasa que ya ha planteado en otros momentos.
Florencia, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que los nuevos aranceles no tienen por qué interrumpir las negociaciones.
Sí, dijo que China está pagando los aranceles que entraron en vigor en marzo y que no ha usado eso como excusa para no negociar. Pero claro, que ni la Unión Europea, ni tampoco México, ni Canadá están de acuerdo con continuar como si nada hubiese pasado y por ahora todo está en algo así como un impas. Sobre esto hablamos con el ingeniero Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio de la Argentina y actual director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI. Él nos habló de estos últimos movimientos y de su impacto en América Latina.
Obviamente esta medida en cuanto a lo global significa la declaración formal de la famosa guerra comercial, ¿no es cierto?, de lo que se viene hablando. Yo diría, hasta podríamos poner que simbólicamente se termina de enterrar el multilateralismo como forma esencial de las relaciones comerciales internacionales. Esto tiene obviamente también efectos políticos. En lo que tiene que ver con la región y con Argentina en particular, que estaba involucrado junto con Brasil, claramente han quedado exceptuados, ¿no es cierto?, Brasil, Argentina, Australia, algunos de los que, por supuesto, a diferencia de los países que se ven afectados, nosotros no movíamos el amperímetro, salvo el caso Brasil. Aquí Estados Unidos ha resuelto poner este 25% sobre el tema del acero y el 10% sobre el tema del aluminio, ¿no es cierto?, que nosotros también estábamos expectantes para ver qué hacía con nosotros porque el tiempo vencía y todos sabíamos que a final de mayo tenía que haber una resolución. La resolución ha existido. Nos parece que la respuesta que han dado los tres países afectados, aliados de los Estados Unidos históricos, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo, implican las represalias que van a buscar tener, pero que claro, esto no satisface a nadie. Tener que tomar represalias para afectar empresas norteamericanas, de qué sé yo, el caso de Harley Davidson o Levis, ¿no es cierto?, como hace Unión Europea, o lo que hace México, que es salir a buscar alimentos que anteriormente provenían de los Estados Unidos, a buscarlos en Argentina, por ejemplo, se abre una oportunidad muy importante para toda la región, para Uruguay, para nosotros, con el tema de quesos y algún otro tipo de productos alimenticios que sale México rápidamente a buscarlo, ¿no es cierto? Este tipo de cosas, sin embargo, no podemos tomarlas como positivas, porque evidentemente esto va a traer conflictos, va a traer excedentes que se van a intentar colocar en otras regiones y nosotros somos muy vulnerables a esos excedentes. O sea, lo que no exporte Unión Europea a Estados Unidos, lo que no exporte México a Estados Unidos, lo que no exporte Canadá a Estados Unidos, va a intentar colocarlo en otros lugares. Nosotros, particularmente en Argentina, que estamos con un retroceso y una situación de falta de competitividad en muchísimos sectores, podemos vernos afectados porque seguramente muchas de estos stocks que queden disponibles y van a ser colocados a precios más competitivos que lo que se harían de manera normal si estuvieran buscando un mercado, pero tuvieran la demanda que tienen de los Estados Unidos. Es decir, como es algo que podría llegar a estar amenazado de ir a pérdida, es posible que sea ofertado, ¿no es cierto?, en condiciones de difícil competencia para nuestros productos. Esto también origina de que los lugares hacia donde nosotros estamos exportando, ahora vamos a tener que competir con producciones altamente competitivas como son las de estas tres regiones afectadas. Digo regiones, digo México, digo Canadá y digo Unión Europea, ¿no es cierto?
Por su parte, estos países, México, Canadá y los miembros de la Unión Europea, ya denunciaron a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio.
Vamos a ver qué resuelve, si es que resuelve algo, ¿no es cierto? La Organización Mundial de Comercio, particularmente Unión Europea, se va a presentar, pero es obvio de que si estamos hablando de que el multilateralismo ha muerto, sus organizaciones de alguna manera también están atravesando una crisis, y evidentemente la Organización Mundial de Comercio está viviendo en carne propia la imposibilidad de desarrollar su accionar de la manera en que cuando se pensó que la globalización era el camino hacia el que todos avanzábamos cumpliendo las normativas y viendo una forma ordenada, ¿no es cierto?, de protagonizar este nuevo tiempo, evidentemente está mostrándose una impotencia para poder frenar situaciones proteccionistas del estilo de las planteadas por Estados Unidos. A nadie debe sorprenderle, Trump lo había planteado desde sus tiempos preelectorales, ¿no es cierto?, de campaña, que iba a ser esto. En todo caso, lo que ha faltado es la política que permitiera que haya una comprensión de los efectos que esto puede traer en términos de los flujos comerciales y cómo se afectan, y no se han abierto, diríamos, anticuerpos lo suficientemente poderosos que impidan que pasos como este dado puedan terminar siendo concretados, ¿no?
Decías al principio que China sigue negociando a pesar de esto. ¿Es así, Florencia?
Sí, China tiene un poderío que no tienen los otros involucrados en la guerra. Además, ha logrado avances en sus negociaciones con Estados Unidos y en el pedido de Trump de reducir el déficit comercial. Pero hay más que eso. China y Estados Unidos, ya lo hemos hablado también aquí en Contante y Sonante, tienen muchos puntos en que se necesitan, en que necesitan acuerdos y trabajo conjunto. A pesar de los aranceles, China gana más estando en paz con Estados Unidos que peleando. Esto nos decía el experto respecto a este punto.
Recordemos históricamente cómo era el tema. El planteo original era guerra comercial esencialmente con China. Yo creo que con China, en cambio, se están visualizando aquello que habíamos dicho al comienzo, de que Estados Unidos y China en el fondo tienen un acuerdo surgido de Palm Beach en la reunión entre Xi Jinping y el propio Trump, donde curiosamente no hubo una conferencia de prensa al finalizar esta reunión hace más de un año, porque lo que acordaron allí es protagonizar juntos esta etapa de posglobalización caracterizada esencialmente por la revolución industrial 4.0, que, como ya lo dijimos alguna vez aquí a ustedes, está basada en tres pilares. Uno, la aplicación a las cadenas globales de valor de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Segundo, la aplicación a las cadenas de valor del Internet de las cosas, y tercero, el aceleramiento del proceso de robotización en todas las cadenas globales de valor. En este sentido, China y Estados Unidos han resuelto de alguna manera protagonizar juntos este proceso de revolución industrial 4.0, porque obviamente tienen una dependencia tecnológica, y quien hoy maneje la agenda de la punta tecnológica es quien va a ir indicando hacia dónde en definitiva se inclina el poder mundial. Esto es posible que se haya dado en este tiempo porque objetivamente Estados Unidos y China ya han convergido y están en un mismo nivel en todo lo que tiene que ver con las características de competitividad, ¿no es cierto?, internas de cada uno de estos países.
Escuchábamos al ingeniero Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio de la Argentina, actual director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI.
Muchas gracias, Florencia, por este contante y sonante.
Gracias a ustedes.
Y a ustedes les decimos que nos pueden escuchar todos los días en directo desde las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
Contante y sonante.